Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Una vez nada más.
Señoras y señores, han sido Aida y Carlos Cuevas interpretando Solamente una vez, una canción de Agustín Lara que recorre el mundo desde hace muchas, muchas décadas y que no cesa de cantarse, de grabarse. Como todos ya saben o deben saber, estamos enfrascados en la presentación de una serie especial de programas sobre José Martí, una serie distinta a todas las que les habíamos presentado hasta ahora, porque el propósito de esta serie específica ha sido darles y darnos a nosotros mismos la ilusión de que todos somos Manuel Mercado. Sí, Manuel Mercado. ¿Y quién fue Manuel Mercado? Ustedes ya lo saben, por supuesto. Manuel Mercado fue, junto a Fermín Valdés Domínguez, el mejor amigo que jamás tuvo José Martí. Un hombre con cuya memoria los cubanos estamos en deuda, no solo por haber querido tanto a Martí y haberle sido tan útil y haberle inspirado tanta confianza y haberlo comprendido como pocos lo comprendieron, sino por haber conservado las cartas que José Martí escribió. Unas cartas, como ustedes mismos han podido comprobar, que se encuentran entre las más bellas que se han escrito en Cuba y gracias a las cuales el lector actual, nosotros, podemos tener acceso al Martí más privado, al Martí más íntimo, al alma de Martí. Un alma que aflora en estas cartas para recordar a aquellos que aún lo ponen en duda que este hombre, Martí, no cesa de despertar admiración, cuanto no devoción, en todos los que se acercan a él sin ideas preconcebidas y muchas veces injustificadas. Un alma de Martí que aflora en estas cartas para recordarnos por qué Gabriela Mistral, la gran poeta chilena, premio Nobel de literatura, no dudó en llamar a José Martí el hombre más puro de nuestra raza. Tony.
Y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a dónde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
Amigos, es Pasión Vega, interpretando una de las canciones más hermosas del gran José Alfredo Jiménez, Un Mundo Raro.
Y si quieren saber,
ahí tienen ustedes, señoras y señores, a una canción mexicana que no ha cesado de grabarse desde hace décadas. Recuerdo una de las primeras versiones hecha por Pedro Vargas, aquella primera versión que yo escuché en mi vida porque mi padre era un fanático de Pedro Vargas, y esa canción en particular siempre me llamó la atención, esa idea de alguien que viene de un mundo raro y no cesa de grabarse. Hasta Luis Miguel ha grabado Un Mundo Raro, y Alejandro Fernández Ya saben ustedes también por qué durante esta serie de programas hemos recurrido a la música mexicana más y menos reciente. No existen las cartas que Manuel Mercado le escribió a José Martí. No se conservan esas cartas. Digamos entonces que estas canciones que estamos escuchando, que hemos escuchado a lo largo de toda la serie, ocupan el lugar de esas cartas, es decir, el lugar de México, y que se nos ofrecen como fragmentos sonoros de ese país que Martí tanto, tanto amó. Amigos, la estatura moral de Martí como hombre cívico y como patriota y su genio literario no están sujetos al juicio de ningún compatriota suyo, amante de descalificar a fuerza de bromas de mal gusto y de calumnias a aquellos que lo superan en todo. Recuerden ustedes que Jorge Mañac, el gran ensayista y pensador cubano, señalaba la relación entre la palabra parejero y el verbo emparejar. ¿Qué busca el parejero? Bueno, el parejero busca eso, emparejar, restarle altura, categoría a quien la tiene, para rebajándolo, darse la ilusión de aumentar la suya, si es que tiene alguna altura el parejero. Sentirse menos pequeño, menos insignificante. En Cuba, ustedes lo saben, siempre han abundado los parejeros. Por eso, causa vergüenza, cuando no ira, saber que hay cubanos que jamás han leído atentamente a José Martí, que jamás se han expuesto a estas y otras cartas suyas, que no tienen ni la más remota idea de la calidad, no ya como escritor, sino como persona de este hombre, y que sin embargo se sienten autorizados desde su ignorancia y desde su superficialidad a hablar mal de él, de Martí. Y hablando mal de él, hacerle el juego, a veces sin darse cuenta, al gobierno que ha arruinado el país de todos, el país de ellos mismos, el nuestro y el del propio Martí. Yo no creo que sea necesario repetir los datos que hemos venido ofreciendo esporádicamente desde el lunes de la semana pasada. No creo que sea necesario para situarnos en el contexto de estas cartas. Digamos entonces brevemente que José Martí, un hombre de 22 años, no olviden la edad, acaba de terminar sus estudios en España y llega a México en febrero de 1875. ¿Para qué? Para abrirse paso y ayudar a su familia que vive en la pobreza. Allí Martí conoce a Manuel Mercado, este hombre 15 años mayor que él, quien le abre las puertas de su hogar como si se tratara de un hermano menor. Allí Martí comienza a trabajar en la prensa, tiene amores con Eloísa Agüero, una actriz camagüeyana. Allí en México conoce a Carmen Sayas Bazán, su futura mujer. Allí triunfa como poeta, como orador, como periodista, estrena incluso una obra de teatro. Y allí tiene que marcharse, o de allí tiene que marcharse, cuando expresa públicamente sus desacuerdos con el nuevo gobierno mexicano. Un gobierno que va a estar encabezado por Porfirio Díaz, un militar, recuerden esto, que ocuparía el cargo de presidente durante 31 años. Tenía o no tenía razones el joven José Martí para esperar lo peor y objetar lo que veía y lo que escuchaba. Martí comprende que no puede permanecer en México, se va a Guatemala, y allá, lleno de ilusiones, comienza a ganarse la vida como profesor. Martí, están ahí los testimonios, deslumbra a todos los que lo conocen, a todos los que lo leen, lo escuchan, y a finales de 1877 viaja brevemente a México para contraer matrimonio con Carmen Sayas Bazán y regresa con ella a Guatemala, su nuevo hogar. ¿Pero qué pasa? Bueno, pasa que la sociedad guatemalteca, una sociedad retrógrada, encerrada en sí misma, comienza a rechazar las ideas que Martí abraza y promulga. Algunos guatemaltecos sienten que Martí les hace sombra, que Martí puede ocupar puestos que deberían ocupar ellos. Otros ven con inquietud la admiración que Martí despierta entre los jóvenes. Ni liberales ni conservadores simpatizan con él. Y las autoridades y las instituciones de Guatemala comienzan a cerrarle el paso a Martí, a demostrarle, a veces por las claras, que ha dejado de ser una persona grata para ellas. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿A dónde irse a vivir? Martí ya no está solo, Carmen está con él. Y de todo esto le habla Manuel Mercado, su gran amigo mexicano, en estas cartas reveladoras. Y a través de Mercado, señoras y señores, nos habla a nosotros como si estuviera vivo.
Cariño, el viento que te besa, rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, ni quiero que me dejes. Me duele que te alejes y que no vuelvas más. Es mi propio corazón por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio.
Amigos, es Alejandro Fernández, interpretando Rival, otra bella y conocida canción de Agustín Lara. Es imposible hablar de música mexicana y no sentir que Lara y José Alfredo Jiménez van a salirnos al paso constantemente.
No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor.
Así es, Alejandro Fernández, interpretando Rival de Agustín Lara. Ayer, amigos, la hora de terminar el programa nos sorprendió leyéndoles y comentando una carta importante. Una carta angustiosa, donde José Martí le explica, como he dicho, a Manuel Mercado, cómo ha sido todo en Guatemala, y le confiesa que no sabe qué hacer, que no sabe ni siquiera dónde dirigirse, porque ahora es un hombre casado, tiene otra responsabilidad. Vamos a releer la primera parte de esta carta para situarnos en el momento en que Martí la escribe, para entender mejor su estado de ánimo. Y luego vamos a leer el resto de la carta. Es una carta impaluable para conocer a Martí, el hombre, y también para conocer su circunstancia en la primavera de 1878. Aquellos ustedes que no la escucharon, préstenle especial atención, porque en ella se dicen cosas realmente estupendas. Y aquellos que la escucharon van a volver a disfrutarla como la disfruto yo cada vez que la releo. Guatemala, 20 de abril de 1878. Hermano mío, tal vez sepa ya usted algo de la brusca variación que espera nuestra vida. Usted sabe con qué buena voluntad vine yo a esta tierra. ¿Cómo es mi alma? ¿Cuán humilde era la posición que le pedía? ¿Y cuán importante es el servicio que con mi pequeño libro le acabo de hacer? Recuerden ustedes que Martí escribe un libro sobre Guatemala, halagando el país. Y sigue diciendo, el premio de todo esto es que por ser cubano y ser quien soy, me veo obligado a renunciar a las pocas cátedras que me quedaban, a irme del país y a hacerles sentir mi desdén antes que ellos me hicieran sentir mi injusticia. Es verdad que había una disconformidad absoluta entre su brutal modo de ser y mi alma libre. Ahí tienen ustedes esa diferencia entre el ciudadano guatemalteco que Martí conoció y su persona. Es verdad, sigue diciendo, que yo los poetizaba ante mí mismo para poder vivir entre ellos. Pero estos secretos no han salido nunca de mi alma. Los han leído en mis ojos, han penetrado mi prudencia. Pobre Carmen, a costa suya me han enseñado una gran verdad. Con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Tremendo, ¿no? Y Martí se pregunta, ¿qué mal les he hecho? ¿Explicar filosofía con sentido? ¿A Parque Nuevo mesurado? ¿Explicar literatura? ¿Dar conferencias sobre el estado actual de las ciencias naturales? ¿Publicar un libro en que con amor y calor, para ellos nuevos, revelo sus riquezas desconocidas, escribir un drama sobre su independencia el día mismo en que me lo pidieron y anunciar un periódico en que intentaba hablar de aquí de Europa y hablar a Europa de ellos? He ahí mi proceso, dice Martí, y entiendo que el suyo, ni una imprudencia, ni una ambición mía han deslucido estos intentos. Pero me han desfigurado de tal modo, me han presentado de tal modo, me han exagerado con tales proporciones, se han movido contra mí por resortes y causas para mí tan desconocidas, me han cerrado el paso que a fines del año pasado me mostraron tan abierto, que presintiendo que me despojarían de mis clases en la escuela normal, como indirectamente y de hecho me habían ya despojado, renuncié a mis cátedras. Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ustedes y con Martí en Guatemala, escribiéndole a Manuel Mercado. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros. Con Orlando González Estela. Una invitación a pensar sonriendo.
Sin ti es inútil vivir, como inútil será. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas a
sin amor,
pero al final de todas solo tendrás dolor,
te darán de los placeres frenesí,
más tu ilusión sincera.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando a Meme Solís, Luis García y Malena Burke interpretar un popurrí de canciones popularizadas por los Panchos.
Y en la dulce tentación de un beso mordedor quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti.
Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar.
Amorcito corazón, serás mi amor.
Sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sacrificada sin razón, sin un amor.
No hay,
ya no hay clemencia en mi dolor. Amorcito corazón, lo dudo.
Así es, amigos. Meme Solís, Luis García y Malena Burke. Tres intérpretes cubanos excelentes. rindiéndoles tributo a los Panchos, ¿no? Todas esas canciones que acabamos de escuchar están en un popurrí, hecho por el propio Meme, supongo, fue el que lo confeccionó al piano, y luego lo ensayó, montó las voces, de canciones que en los años 40 y 50 recorrieron toda Hispanoamérica en las voces del trío Los Panchos. Yo quisiera, antes de continuar, señoras y señores, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, tan amable y colaboradora siempre, y también a nuestro gran amigo Tony Simón. Tony, nos da mucho gusto volver a trabajar con él hoy, viernes. Y quisiera también, como siempre, recordarles nuestro correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y estamos en medio de la lectura de una carta de José Martí a Mercado, fechada en Guatemala el 20 de abril de 1878, donde Martí le cuenta a Manuel Mercado lo que le ha pasado allí en ese país, al que llegó con tantas ilusiones, al que ha dedicado un libro elogiándolo. Han empezado a quitarle a Martí las cátedras con las cuales se ganaba la vida. Lo despojaron, para utilizar una palabra que utiliza él en la carta, de sus clases en la escuela normal, como indirectamente y de hecho me habían ya despojado, dice, de las de la universidad. Airado contra la cobarde forma con que destituían a la dirección de la escuela, un cubano inteligente, honrado y amoroso, renuncié a mis cátedras allí, que con ser tres y ser serias, tenían por única retribución y único medio para mi vida, 60 pesos. Señoras y señores, Martí no es el único en ser golpeado por esta racha de xenofobia que se apoderó de Guatemala en aquellos días. También destituyeron de la escuela normal de ese país a José María Izaguirre, un cubano patriota, amigo de Martí, que no merecía ese trato. Y escuchen ustedes lo que añade Martí. Molestaban mi voz, mis principios, mi entereza, mi convicción, revelada en sencillos hechos, de que puede vivirse en un país enseñando y pensando sin viciar el alma y pervertir el carácter en la innoble corte hecha a un hombre torpe y brusco. Amigos, obviamente se está refiriendo al presidente de Guatemala. Martí dice que era posible vivir allí como una persona decente sin necesidad de hacerle el juego a un hombre torpe y brusco. Y añade, y todo esto sucede inmediatamente después de mi libro. Es decir, eso es lo que más le duele. Que él haya escrito un libro sobre Guatemala diciendo maravillas de ese país y de su gente, y que ahora, después de haber hecho todas las gestiones para que ese libro se publicara en México, y que ahora le paguen destituyéndolo y mostrándole su rechazo. Y le dice Martí a Mercado, júzguelos usted. Me cimentan una posición, me comienzan a dar un sueldo fijo, me obligan a contraer deudas, a levantar casa, me allanan el camino, me alienta el ministro de Instrucción Pública, me fía el ministro de Gobernación. ¿Cómo había yo de pensar, dice Martí, que sin causa nueva alguna, en el momento de volver a este país con mi pobre mujer? Martí acaba de regresar de México, enseñando más, escribiendo bien de ellos, con mi libro Amante en las manos, con los mismos hombres en el gobierno. ¿Cómo había de pensar que había de venir abajo todo esto? Antes de que me abandonen, yo los he abandonado. Mirando a mi pobre Carmen, se me llenan de lágrimas los ojos, dice Martí, y contengo difícilmente mi amargura. ¿Qué se ha de ser en la tierra? Si ser bueno, ser inteligente, ser prudente, ser infatigable y ser sincero no basta. Amigos, Martí sufre un gran desengaño en Guatemala. Un gran desengaño. Le muestra a ese país un gran cariño. Trata de serle útil a su pueblo. No se mete con nadie y, sin embargo, mucha gente allí comienza a verlo como un intruso que envidia sus cátedras, que envidia la simpatía que sienten los jóvenes por él. Y de repente, la misma gente que le había dado la bienvenida comienza a hacer presión para que él se vea forzado a abandonar el país.
Diáfano como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozos. Juntas al mirar, porque te hizo el destino pecadora, si no, no sabes vender. Pretendió odiarte quien te adora, porque vuelve a quererte quien te odió. Si cada noche tuya es una el corazón.
Blanca Rosa Gil, señoras y señores, la gran cantante cubana, interpretando Pecadora, otra conocida canción de Agustín Lara. Yo releo, mientras escucho la música que estoy compartiendo con ustedes, algunas frases de estas cartas y pienso lo mal que debe de haberse sentido Martí en Guatemala. Molestaban mi voz, mis principios, mi entereza, mi convicción de que puede vivirse en un país enseñando y pensando sin viciar el alma y pervertir el carácter. Martí pensaba que allí en Guatemala podría vivir una vida sencilla y, sin embargo, se lleva ese gran desengaño. Tenía amigos 25 años. De manera que asistimos a una de las grandes decepciones sufridas por José Martí en su corta vida. Y yo quiero hacer hincapié en algo antes de continuar. Quiero hacer hincapié en el hecho de que cuando hablamos de Martí y Guatemala, como ya dije en un programa anterior, solo atinamos a pensar en el episodio de María García Granados, la niña de Guatemala. No, no. Aquella amistad con un airecito de romance fue solo uno de los muchos hechos que tuvieron lugar en la vida de Martí durante su corta estancia en Guatemala. Ya ven ustedes hasta qué punto esta decepción sufrida allí le hizo daño. Martí le pregunta, y se pregunta a sí mismo, le pregunta a Manuel Mercado, ¿qué haré yo ahora? Yo no sé cómo saldré de aquí, ni de qué medios me valdré, pero yo tengo que salir. Tal vez es un aviso que me salva, tal vez es un riesgo de que me libro. La enseñanza individual me es imposible porque no es retribuida. En los colegios, como en el gobierno, hay una animosidad hipócrita y por tanto más vehemente contra los extranjeros. Nosotros, extranjeros. Miren ustedes cuál es la situación de este hombre. No puede salir de allí porque no tiene medios. Tampoco sabe a dónde dirigirse y sabe que dando clases privadas no puede sostenerse porque se cobra muy poco por eso. Hay una animosidad, es decir, hay una antipatía hipócrita contra los extranjeros. Se buscan profesores guatemaltecos. Se rebelan mis pobres discípulos. Abandonan las clases que yo les daba. Se niegan en algunas a aprender de otra voz que no sea la mía. Pero el gobierno continúa en su obra. ¿Qué he, pues, de esperar? Interrumpo mi libro de derecho, que sabían que ya escribía y al cual me habían alentado. Martí estaba escribiendo un libro sobre derecho. No publico ya mi periódico, recibido con ira por los más y por los menos con amor. Hablaré al ministro de Honduras, hombre civil, joven y de letras, que ahora está aquí. Si me ofrece enseñando un medio de vivir, iré a Honduras. Por ser barata la tierra y para mi heroica Carmen, más corto y más cómodo el viaje. Si no, lograré de mis acreedores una tregua y buscaré medio de ir al Perú. Allí tengo fe, porque saben quién soy, y por la clase de cartas y de informes con que seré allí presentado. Pero es duro, le dice Martí a Mercado, es muy duro vagar así de tierra en tierra con tanta angustia en el alma y tanto amor no entendido en el corazón. Ahora no pensará mal de mí mi madre. Miren ustedes, lo dije ayer. Miren ustedes hasta qué punto Martí sangraba por esa herida. La herida recibida por la incomprensión de Leonor, su madre. Ahora no pensará mal de mí mi madre. Ellos me creían ya un hijo egoísta, olvidado de todos mis deberes. No basta una clara vida. Indudablemente, ellos no saben lo que es vivir manando sangre. Bueno, es decir, la familia de Martí en Cuba pensaba que Martí se estaba dando la buena vida en Guatemala y que por eso no les escribía ni les enviaba dinero a sus miembros. Y dice Martí a Mercado, aquí le digo adiós, no sin decirle que aumentan mi amor y mi tristeza las tiernas solicitudes de mi Carmen. Las penas solo lo son para ella en cuanto yo las sufro. Y pensar como temo que me iré de la vida sin poderle premiar tantos dolores. Bueno, ahí tienen ustedes una vez más al Martí enamorado de su mujer. Pensar, dice, como temo, ya Martí temía que iba a morir joven, que me iré de la vida sin poderle premiar tantos dolores. Con un beso en la frente de sus hijas, salude a Lola. Recuerden que Lola es la mujer de Mercado. Dígame, ¿si soy yo el inepto o son los hombres los malos? Y quiera siempre a su hermano, José Martí.
Cada vez que estoy a solas, triste estoy, y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amor.
Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad.
No me dejes, no, morir de amor.
Amigos, son los hermanos Castro interpretando esa bella canción escrita por uno de ellos titulada Yo sin ti. Mercado contesta esta carta de Martí y Martí a su vez vuelve a escribirle a Mercado. El 6 de julio de 1878, desde Guatemala, donde Martí sigue viviendo, no encuentra dónde ir. Y en el primer párrafo de esta carta, que continuaremos leyendo el lunes porque el tiempo se nos acaba, Martí le dice a este mexicano, a quien tanto quiso: hermano mío, llevo en el corazón su última carta. Era tal como yo la necesitaba en los amargos días que estoy pasando. Problemas de conciencia, de esperanza, de porvenir, todo contribuía a hacer de mi situación una de las más difíciles de mi vida. Aquí, los que yo creía mis mayores derechos han sido mis graves sentencias. Tuve que dejar lo que me habían dado porque el pan no vale que se le amase con la propia vergüenza. Hubo por mí un verdadero partido, y me complace que espontáneamente por mí hicieron mucho más de lo que en esta tierra, de pronto y para un ánimo puro e incomprensible, se acostumbra a hacer por nadie. Bueno, Martí se ha dado cuenta que a él lo recibieron como quizás no suelen recibir los guatemaltecos a los hombres en aquellos días, a los extranjeros. Lo sabe. Pero sin embargo, ¿qué pasó con aquella bienvenida tan hermosa? Aquella bienvenida tan hermosa se ha convertido en rechazo. Los que creen como el gobierno, aunque esto no es cuestión de creencia, son lacayos. Los que quisieran morder la mano que los azota, más que la besan, la lamen. Toda verdad común es una osadía. Amigos, Martí se ha dado cuenta de que todo el mundo allí lo único que quiere hacer es ponerse al servicio del gobierno para salir bien de aquella nueva situación que se ha presentado en el país. Todo, dice Martí, es propaganda demagógica, de manera que este hombre simple y llanamente tiene que ver de qué manera, aunque sea desesperada, abandona con Carmen su mujer, Guatemala.
¡Ay, ay, ay! Canto al pie de tu ventana pa' que sepas que te quiero. A mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo.
¡Ay, ay, ay!
Y así, amigos, con Luis Miguel interpretando la serenata huasteca de José Alfredo Jiménez, vamos a poner fin al programa de hoy. El lunes vamos a redondear esta serie, ambientándola de una manera algo distinta a como hemos venido haciéndolo hasta ahora. Si la música es el hombre escapado de sí mismo, como decía Martí, dentro de estas canciones mexicanas, debe de haber mucho hombre libre. Hasta pronto.
Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo.
¡Sí, señor!
Muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. El pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo.